Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciable radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, los saluda su anfitrión Gerardo Olano en este miércoles 26 de febrero. Estamos conversando con Óscar Morales, colega acá, también hijo de nuestra alma mater, pues sobre el tema de la unión aduanera que recientemente ha cobrado otra vez auge con el acuerdo, ¿verdad? Entre el presidente Jean Matei de Guatemala y el presidente de El Salvador. Hay ahí un intento, pues, eliminar las restricciones al movimiento de mercancías, libre tráfico fluido, ¿verdad?, sin barreras arancelarias y no arancelarias, como también una política de cielos abiertos, los vuelos serán considerados locales, y también el ofrecimiento de el acceso a un puerto en el Atlántico al comercio salvadoreño. En la primera parte hablábamos con Óscar sobre todos estos antecedentes, cómo ha venido, ¿verdad?, evolucionando, y ciertamente ha sido una condición que ha roto, ¿verdad?, digámoslo así, con los esquemas, en el sentido de que pues ha sido un lance, ¿verdad?, bien agresivo por parte del presidente de Guatemala, y esto podría ser beneficioso. Y como nos decía Óscar, pues El Salvador es el país más integrado al comercio, es el primer comprador y el segundo vendedor de toda el área. Entonces, indiscutiblemente que los beneficios para El Salvador pues serán importantes de bien lograr este proceso. A propósito, quiero invitarles a apreciables los escuchas que nos llamen al 2210-6294 y al 2210-6925. Además, pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Bien, también tenemos por Facebook la siguiente pregunta por parte de Mario Peralta, que tenemos un colega acá, compañero, ¿verdad?, que aquí estuvo en la UCA, que hoy vive en Japón. Así es, Mario, pues un saludo desde acá. Y hace la siguiente pregunta, Mario Peralta: ¿es volver al mercado común? ¿Qué dice Honduras que van a exportar? Son tres preguntas. Muy bien. Entonces tenemos pues esas interrogantes por parte de Mario Peralta en este tema.
Voy a responder las preguntas de Mario y tal vez un comentario bastante breve del análisis del posicionamiento del presidente Yamatei en el marco de la unión aduanera. La primera pregunta, la pregunta de Mario es si volvemos al mercado común, ¿qué dice Honduras y qué exportarían? Bueno, quizás para analizar, Mario, bueno, es volver al proceso de integración económica centroamericana. No es una vuelta al mercado, o sea, la unión aduanera, en términos conceptuales, la unión aduanera es un paso previo al mercado común, porque la unión aduanera, como explicaba al inicio, te establece el libre comercio entre los países que están integrados dentro del territorio único y tener un territorio único aduanero, es decir, todas las mercancías entre esos países circulan libremente como que fueran una sola nación, y un arancel externo común para terceros países. El mercado común lo que te establece ya es, además de lo que incluía la unión aduanera, te incluye libre movilidad de bienes, libre movilidad de mano de obra,
personas,
y de factores, ¿verdad?
Capitales.
Sí. Entonces, eso es en términos conceptuales. Nosotros en la década de los 60 le llamamos mercado común centroamericano, aunque si somos como consistentes con lo que la teoría plantea, no fue un mercado común. Pero si hacemos el ejercicio de comparar el proceso de integración de los 60 con el que tenemos en la actualidad, hay algunos elementos de fondo que valdría la pena destacar.
¿Cómo no?
Uno particularmente es, bueno, que ahora estamos en un contexto de apertura, ¿verdad?, comercial, donde nuestros países han suscrito acuerdos a nivel internacional con otros países y en el marco de la Organización Mundial del Comercio. O sea, estamos en un contexto de mayor apertura comercial. El proceso de integración centroamericana en los 60
era proteccionista.
Estaba en un contexto de mayor protección y que de alguna manera estaba orientado a desarrollar la capacidad industrial de los países de la región. Ahora es digámoslo así, es un un híbrido, pero la idea fuerza que está en los documentos de la integración es la apertura comercial y la integración económica centroamericana. Algunos analistas dicen que ahí hay una puede haber una contradicción en sí misma, porque hay que definir prioridades, y claro, la apertura externa hacia terceros países o priorizamos la integración económica. Ahí es un conflicto irresuelto que solo la realidad es la que va a tener la última palabra. El otro elemento es que en los 60, como dije, había una vocación productiva de desarrollo industrial. Teníamos las famosas industrias de la integración que se aprovechaban los potenciales productivos y la especialización productiva por países. Por eso decíamos, ¿se acuerdan del el Boulevard del Ejército?
Esa es la expresión tangible de la integración, centroamericana. Sí.
Mientras que ahora una tarea pendiente es que hay muchos avances en la parte normativa, en la parte de facilitar el comercio, que el comercio fluya, que no tenga restricciones, pero como decía al inicio, falta la energía y el vigor que lo tiene que establecer el desarrollo productivo. Hace falta desarrollo productivo, que en la década de los 60 habíamos avanzado más. Habían políticas sectoriales, hoy hay en el marco del SIC hay políticas, pero hace falta que esas políticas se traduzcan en esfuerzos nacionales y esfuerzos coordinados para potenciar ese desarrollo productivo. Ahí yo creo que nos hace falta mucho. Otro es, por ejemplo, la falta de... No hay una movilidad de la mano de obra, que la mano de obra se pueda... hablamos del libre tránsito, pero eso es más el libre tránsito de personas, pero la movilidad de la mano de obra sería que la mano de obra se pueda emplear en cualquiera de los países. Eso no lo tenemos. No hay todavía una armonización y reconocimiento con validación de los estudios en cada uno de los países. Ahí, en materia de la integración, hace falta todavía avanzar. Ya se han dado pasos significativos, pero si vemos, es como una integración de nuevo tipo, sí, que actualmente hay, estamos en un contexto, escenario, en otro escenario de apertura comercial. Sí. En el caso, Mario, de ¿qué dice Honduras? Bueno, Honduras y Guatemala dieron el primer paso a constituir la unión aduanera. Hay que ver un poco las potencialidades que Honduras, El Salvador, entra a la unión aduanera, ya no es la misma economía de los 60, con una vocación industrial más vigorosa. Hemos perdido capacidad productiva a nivel agrícola por todas las políticas que se implementaron en la década de los 90, la apertura comercial. Entonces, Honduras de alguna manera y Nicaragua y Guatemala son los países que nos garantizan nuestra seguridad alimentaria. Sí, pues. En ese sentido, para El Salvador, es un elemento a considerar, y El Salvador sigue produciendo bienes industriales.
Oscar, nos ha caído otra pregunta por parte de Ruth Méndez, quien hace poco nos acompañaba acá, antigua exalumna.
Exalumna,
dice,
sí.
Ruth Méndez, saludos a mi gran profesor. Una consulta. ¿Sería posible que las agendas políticas faciliten una coordinación en la movilidad de bienes, pero también de movilidad humana?
Excelente. Bueno, Ruth, tiene que ver también con la pregunta, esto hay que verlo quizás, y la disposición y las declaraciones que se dieron del presidente Yamatei y el presidente Bukele, hay que verlo en dos niveles quizás. Sí. Uno es el nivel técnico y otro el nivel político. A nivel político vale la pena reconocer que los anuncios que hizo el presidente Yamatei de los tres aspectos son elementos que son parte del proceso de unión aduanera, es decir, ya se suscribió, ya está suscrito y ratificado por los estados, tal vez no el ofrecimiento del puerto en el Atlántico. Eso sí. Ya es, pero la libre movilidad de personas, el tránsito de personas y los vuelos al interior de los países, considerarlos como vuelos internos, eso de igual manera Honduras y Guatemala lo establecieron.
Ya lo habíamos.
En el año 2017. Entonces, sí, creo que es una... Hay que reconocer el liderazgo del presidente Yamatei.
Oscar, tenemos, sí, llamada.
Sí.
Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam, la ciudad de los 44 héroes, siempre morena.
Diga. Eso ya es petateado.
Sí. Diga.
Quiero decirle de que yo hallo mi país sin rumbo. Y no sin rumbo. Si fuera tren sin nada, que es que no tenemos nada. aquí no se produce nada. Imagínense la esperanza de los que del monocultivo en la caña es la que da millones aquí, pero es la que nos manda a la otra vida. Aquí ese puente en el Atlántico, de verdad que para mí son fantasías. Aquí no producimos nada. ¿En qué estamos? ¿En qué vamos a vender? Aquí hay mercado para los demás. Porque aquí, gracias a Dios, pues ya se está cultivando tomates y cosas de la primera necesidad que sirve para nosotros mismos, pero casi no para exportar. Y en cambio Guatemala tiene su producción. Imagínense México, qué gran ejemplo, que el aguacate es el que le da millones de millones y tiene el segundo o tercer lugar de exportación de aguacate. Y aquí siendo tierras de aguacate, siendo tierra, hay tierra productiva aquí, no queremos hacer nada. Aquí solo compramos y compramos y es una sede de mercantilismo. Yo creo que el mercado no trae desarrollo, un mercado de consumo. Así es que ahí les dejo ese deber. Yo adiós sin rumbo a mi país.
¿Cómo no?
Muchas gracias y feliz noche.
Gracias a usted, doña Miriam.
Okay. Bueno, quizás cierro con la pregunta de Ruth y tomo la pregunta de doña Miriam, que es una pregunta muy, muy estimulante.
Claro.
Entonces, hay avance en la circulación de mercancías, efectivamente, Ruth, pero el gran reto, tal como tú lo planteas, es la libre movilidad de mano de obra, ¿verdad? Eso, digamos, a nivel del marco jurídico todavía no se ha logrado, pero de facto ya ocurre. Hay muchos profesionales, hay mucha movilidad de guatemaltecos trabajando en El Salvador, salvadoreños trabajando en Guatemala, sí. Y debido a los problemas que doña Miriam estaba planteando, porque
claro,
la falta de una direccionalidad económica, no hay un liderazgo, el papel que el Estado y el sector privado deben jugar para promover el crecimiento económico, el Estado tiene que tener un posicionamiento, deben haber políticas claras, hace falta planes, pero esos planes que se implementen y que esos planes de alguna manera hayan ejercicios de monitoreo y evaluación, en validar si esas políticas realmente son exitosas. Entonces, lo que doña Miriam nos llama es un poco a la búsqueda de instrumentos económicos que generen beneficios para la población. Quizás ahí vale la pena retomar lo que hablábamos, Gerardo,
¿cómo no?,
de la tesis de los compañeros de economía,
sí,
porque ellos hacían un análisis y veían que a pesar de los problemas estructurales que ha tenido la economía salvadoreña, porque por la dolarización nuestros productos han dejado de ser competitivos, hemos perdido políticas sectoriales, sin embargo tenemos alrededor de 50 productos donde tenemos ventajas que regionales con respecto a Guatemala y El Salvador. ¿Y eso qué significa? Que los hacedores de políticas públicas, es decir, deberían de hacer una lectura de esa información
y apoyar a
esos sectores que tienen ventajas. ¿Y cuáles eran esos sectores? Bueno,
sí,
fundamentalmente era la industria farmacéutica, veíamos también la industria del papel y del cartón y empaques,
sí,
había la industria textil también,
sí.
Entonces algunos productos agroindustriales,
sí, claro.
Es decir, a pesar de que nuestra economía se ha debilitado, hemos perdido capacidad productiva, que hoy somos una economía más de servicios, más de consumo.
El agro está
en una crisis estructural por muchos años. Sin embargo, en esos sectores todavía tenemos ventaja. Entonces, ¿qué sucede? En un contexto de apertura comercial y de globalización, Guatemala y Honduras están comprando esos productos de países que vienen de otro lado del Atlántico y que nosotros podríamos abastecer. Y eso podría de alguna manera atenuar los problemas de desempleo,
claro,
y de subempleo que tenemos en nuestra economía.
Y ahí está el mapa de productos, ¿verdad?
Productos.
Que se pueden aprovechar y ahí se puede plantear pues un apoyo sectorial. Pues,
sectorial, exacto.
Sería prácticamente el sector manufactura.
El sector manufactura.
Aunque puede ser algunas agroindustrias.
Hay otro tema que también ha salido, que tenemos alguna ventaja, el tema de energías solares, energías renovables. Entonces, claro, pero tal como decía doña Miriam, el papel es que debe de haber un rumbo, debe haber una direccionalidad, debe de haber apuestas, claro. Debe haber sapiencia,
liderazgo.
Debe haber liderazgo, pero un liderazgo basado en la capacidad técnica, en la claro. capacidad analítica, no en la retórica.
Mediático.
¿Verdad? Exacto, no, mediático, claro. Exactamente.
Sí. Entonces hay ahí, pues, potencialidades para que realmente, pues, vaya, la integración comercial, que de hecho ya está, ¿verdad?, de suyo, ya es fuerte, pues se pueda ganar más todavía.
Exacto, exactamente. ¿Verdad?
Porque recordemos que el comercio es tosudo. Incluso en los años 80, que verdad que se fragmentó el proceso, siempre había se las arreglaban.
Se mantenía como al mínimo, ¿verdad? Pero existía, sí, ¿verdad?
Existía el comercio, siempre siguió adelante. Pues tenemos una pregunta, además, en WhatsApp. ¿Qué se propone para mejorar en Hablando de Economía si nuestro país es pobre? Bueno, okay. Bueno, aquí la pregunta, yo lo que le estoy captando es, ¿verdad?, que el de suyo es el gran problema de toda la región.
Exacto. Y como el tema de alguna manera que nos convoca este día es el tema de la unión aduanera, la propuesta iría en el sentido de que somos un país pequeño, ¿verdad?, con sí. pocos recursos, con mano de obra de alguna manera abundante. Estamos en un proceso, estamos integrados, ¿verdad?, geográficamente en una región con lazos históricos, lazos políticos, y hay potencialidades a nivel económico que aún tenemos que podemos aprovechar. ¿Con qué propósito? Bueno, poniendo a la persona humana en el centro y buscar el desarrollo de aquellos sectores que puedan generar empleo y de alguna manera resolver las carencias estructurales que ayudar a resolver, claro. No a resolver totalmente, sino ayudar a resolver las carencias estructurales de empleo, de desempleo. Entonces, ¿y eso qué requiere? Bueno, por un lado, una nueva lógica de la empresarialidad en El Salvador, de los grupos sí. empresariales, pero otro, un papel de liderazgo del Estado, ¿verdad? El Estado, del gobierno, a través de políticas claras que apoyen a esos sectores que mencionábamos que podemos tener una ventana de oportunidad de producir y satisfacer de alguna manera esa demanda que nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños.
Sí, y claro, esto complementado con medidas de orden interno para las condiciones sociales de la población, ¿verdad? Que exacto. es la parte que está una agenda pendiente y que hay mucho que hacer, pero es de trabajar en los dos frentes, en
exactamente.
Frente económico, comercial, productivo.
Y social, claro.
Social no se puede dejar de lado.
El tema de claro. capacitación de nuestra mano de obra, ¿verdad? Mejores condiciones de trabajo, de infraestructura del país, todo eso yo creo que suma, ¿verdad?
Porque es una situación que ahí está de hecho, pero se puede hacer algo mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces te vamos a hoy, antes de continuar, quiero compartir un anuncio. Apreciado el que lo escucha, los invito a matricularse y asistir al Diplomado en Economía del Cuidado, dirigido a profesionales en Economía, Sociología, Administración de Empresa, Ciencias Políticas y Carreras Afines, así como miembros de ONG o colectivos de mujeres. Objetivo, adquirir conocimientos teóricos y prácticos de la relación de género y economía, específicamente mediante el reconocimiento del trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo doméstico y de cuidado a partir de la realidad económica salvadoreña y latinoamericana que permita incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas. Entonces, hay una información importante. Fecha límite de inscripción, 7 de marzo. Recuerden, ya esta semana se acaba febrero, la otra semana de marzo, en esta lo que queda de esta semana y la otra sería oportuno, pues, que se matriculen. Esto tendrá lugar, las clases y horarios, del 14 de marzo al 6 de junio, los sábados de 8 a 12, ¿verdad? La horaria jornada matutina. La inversión es de $50 de matrícula y 3 cuotas de $75. Y 15% de descuento a los estudiantes de la UCA. Paren la oreja bien. Más información, pues, a nuestro departamento con Evelyn Patricia Martínez o Silvia Martínez, ¿verdad? Recuerden, el nombre mágico es Martínez, ¿verdad? Ahí podemos hablar al 2210-6600, extensión 597 y 460. Y así, pues, ya tenemos, pues, esa reservada, esa matrícula para este diplomado que comienza pues el 7 de marzo. Muy bien, así es que vamos a estar informando pues en estos programas que restan. Muy bien, entonces siguiendo, sí, es un tema que siempre ha estado de fondo, ¿verdad? Y pues algo mejor se puede hacer, ¿verdad? En este plano de las relaciones comerciales con el resto de la región. Y claro, pues con el fuera de la región es otro, pero algo se puede hacer para mejorar, desde luego, ¿verdad? Y esto, pues quizás el principal beneficiario sería El Salvador. Exacto. Me atrevo a decir, ¿verdad? Se va a beneficiar también Guatemala y Honduras porque van a poder adquirir bienes de procedencia salvadoreña a más bajo costo y que una calidad, pues, ¿verdad?, aceptable. Y también, pues, sería un principio porque realmente, ¿verdad?, el esquema actual de integración es flexible, ¿verdad?, no es tan riguroso como en los años 60, pero sí permite, ¿verdad?, este tipo de medidas complementarias que necesariamente tienen que realizarse al interior de cada país, ¿verdad? Cada país tiene que resolver sus temas de pobreza, desigualdad, que es una condición inherente a nuestras economías, ¿verdad? Y esa ahí estuvo atinada la observación precisamente de doña Miriam, ¿verdad? Entonces, Oscar, algunas palabras finales, ya alguna reflexión, porque este tema hay mucho que hablar.
Sí, yo creo que sí, es un tema bastante amplio, bastante extenso. Yo creo que hay una ruta, ¿verdad?, trazada por parte de los países. Hay una serie de compromisos, como decíamos.
Y hay algo.
Hay compromisos en temas de facilitar el comercio, hay compromisos en tratar de armonizar y que una convergencia de las normativas en el desarrollo institucional. Pero uno de los retos es tratar de avanzar en la capacidad de desarrollo productivo, particularmente El Salvador, que es el país que nos ocupa, que nos interesa,
claro,
de cómo generar empleo y cómo aprovechar estas ventajas de poder tener un mayor aprovechamiento de nuestras relaciones comerciales con nuestros países hermanos a nivel de Centroamérica.
Claro, y limítrofes, ¿verdad? Porque limítrofes, son los vecinos, claro, inmediatos, porque recordemos que la otra Centroamérica es Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Panamá,
exacto. Y la Dominicana, Belice, que están ahí también, ¿verdad?
Y yo creo que hay tal vez noticias de que Nicaragua haya expresado su interés de sumarse al proceso, ¿verdad? Bien. Entonces, esa es otra. Nicaragua es otro país que tuvo un crecimiento económico importante, hoy ha tenido por los problemas políticos, ha decrecido, ¿verdad? Pero sí, es un país que nos abastece productos agrícolas, pero igual demanda mucho producto salvadoreño. Entonces, sí, ese, claro, es un elemento importante. Lo clave aquí es de ir más allá de las tres fases o etapas que plantea esta hoja de ruta y pensar en los temas siempre pendientes, ¿no? El tema de formación de la mano de obra, la creciente incorporación del desarrollo tecnológico en nuestros procesos productivos, la capacidad nuevamente de buscar consensos y priorizar cuáles son las áreas estratégicas de nuestra economía que queremos desarrollar. Yo no sobre los elementos antojadizos, ¿verdad?, sino,
claro,
hay diagnósticos, hay estudios,
hay suficientes,
donde nos plantean en qué sectores y en qué ramas de actividad podemos tener ventajas, ¿verdad?, comparativas.
Hay ventajas comparativas.
En esta entrevista hemos ya mencionado algunos.
Sí.
Hay otros estudios. Yo creo que parte del esfuerzo de las autoridades gubernamentales es tratar de hacer un análisis comparativo, poner en común esto, y yo creo que ir trabajando ya a nivel meso, es decir, ya a nivel
intermedio,
con los, sí, sectores, ir coordinando esfuerzos, pero que sean medibles esos resultados, ¿verdad?, y que sean evaluables y que al final poder ver si esas políticas rinden cuenta o no. Pero creo que lo hay que apostar, hay que tener direccionalidad, ¿verdad?
¿Cómo no? Muy bien, Oscar, quiero agradecerte que nos hayas acompañado una vez más.
Gracias, Gerardo. Gracias a nuestros amigos de ISUCA, que siempre nos reciben de manera muy fraterna, a todos los radioescuchas, a la comunidad educativa de la UCA y del Departamento de Economía. Un abrazo siempre. Gracias.
Muy bien. También quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, radioescuchas, por su sintonía a nuestro programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a YSUCA por facilitar el estudio de grabación para locución de las secciones de audio que escuchamos. Asimismo, al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar y Bessy Pérez, estudiantes de licenciatura de Economía, así como a Gabrielita Burgos, miembro de nuestro Departamento de Economía, que nos acompaña acá en cabina, aquí junto con nuestro operador favorito del área centroamericana, Martín Posada. Pasen muy buenas noches y hasta el mes de marzo.
Hasta luego, buenas noches.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.